Líneas sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. I have a dream. Hilos que se entretejen en el gran telar de la historia. Eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
Eso, con todo el punch, como debe de ser, esto es Líneas Sonoras y por supuesto, estamos doblando el sábado. Somos el programa del mediodía sabatino, por así decirlo, no precisamente por la cuestión de los 12 del día, en realidad es porque somos el Ecuador de la programación de MBS 102.5 en el sábado y por supuesto, tenemos una de dos, o agarramos un camino divertido, agarramos fuerza y por supuesto nos la pasamos increíble en el resto del sábado o definitivamente nos podemos poder aburrir. Pero ¿qué creen? Si estás aquí en Líneas Sonoras, nosotros nos encargamos de que te la pases muy bien, con ritmo, con fuerza y sobre todo con mucha información que el día de hoy seguramente vamos a poder platicar y conversar con nuestra gran invitada, que es María Fernanda Rivadeneira. Pero como debe de ser costumbre, si estás comiendo, que tengas un muy buen provecho. Si te diriges a algún otro lugar, hazlo con mucho cuidado, pero gracias por escucharnos. Si estás trabajando, calma. Ten paciencia, ya casi termina lo que es la jornada laboral y por supuesto tendrás la oportunidad de agarrar el ritmo como nos dice Hurt con esta canción que se llama Barracuda. Eso, te quiero corriendo alrededor de la mesa, súbete al sillón, a la mesa, a la silla, pero eso, con todo el ritmo, esas guitarras, así debe de ser como lo hacían perfectamente Ann y Nancy Wilson, que eran las líderes de este grupo llamado Heart, uno de los primeros además, que tuvo muchísimo éxito y como debe de ser, hoy está dedicado el programa a las mujeres. Hablaremos de las mujeres en el arte, atendremos a muchas mujeres en las cuestiones musicales y sobre todo, pues tenemos una gran invitada, a quien le voy a dar la bienvenida después de decirte mi Twitter, @CarlosCarranzaP, mi Instagram, estamos transmitiendo en vivo. Hola, ¿cómo están ahí? Estamos también transmitiendo a través de www.mbsnoticias.com, ya sea en la webcam o en la radio digital. También en nuestra aplicación de MBS Noticias nos puedes estar escuchando en cualquier parte del mundo. Y si lo haces a través de ya en nuestro formato de podcast en Spotify, cualquiera de las plataformas con las cuales puedes escuchar nuestro podcast a partir de lunes, te quiero dar las gracias porque nos están escribiendo de diferentes partes del mundo y es un gusto poderte saludar hasta Colombia, España, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Nos han hablado de muchos lugares, nos han escrito y gracias por la oportunidad de hacer de Líneas Sonoras también un eco completamente universal. Vamos a comenzar nuestro programa y está dedicado también a nuestro querido Víctor, el gran enamorado, aquella persona que ha hecho de su corazón toda una teoría y una realidad, aquel personaje que ha trascendido gracias al amor de diferentes mujeres a lo largo de este programa. Tiene alrededor de un año y medio que nos acompaña y lleva como, ¿cuántas? Como 10 corazones olvidados por ahí, algo así. Pero Víctor cumplió años el miércoles pasado, así es que Víctor, un abrazo y ojalá también Líneas Sonoras llegue hasta donde debe llegar con todo nuestro cariño. ¿Cómo estás, Fernanda?
Hola, Carlos, muy contenta de estar en Líneas Sonoras.
Oye, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, porque además el día de hoy, como ya lo acabo de decir, es un día que no, es un programa, por supuesto, y por supuesto también un día que no podemos nosotros dejar de lado. Ayer fue 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una cuestión histórica, importante en todos los sentidos, y por supuesto el día de hoy no podemos nosotros, ¿no?, dejar de lado la oportunidad de hablar de mujeres en el arte. ¿Y por qué en el arte? Porque tú eres una especialista en el área.
Exacto, mujeres en el vibrante, me encanta el tema y sí he preparado cosas muy interesantes para hoy.
Fíjate que cuando estábamos preparando el programa, trataba de recordar también otros momentos en los cuales habíamos tenido invitadas e invitados que nos hablaban justo de esta importancia de la trascendencia de las mujeres a lo largo de nuestra historia y evidentemente, por supuesto, en la literatura. Recuerdo en algún programa que nos planteaba nuestro querido amigo Jorge que, bueno, Sor Juana en el siglo XVII pues es como la punta de un iceberg, ¿no? Pero exacto, detrás de ella había muchas mujeres que también tenían esta cuestión y esta práctica de la escritura, de la lectura, en fin. Y el siglo XVIII y el XIX, y por supuesto en el XX, es una historia completamente distinta.
Exacto. Sor Juana da un antecedente muy importante, ¿no? En el aspecto de la literatura. Y yo me quiero enfocar más, o sea, la parte arte, más a museos, perfecto, pintoras, algunas escultoras, pero también quiero hacer un recorrido por todas las mujeres, ajá, que participan en que una exposición pueda llevarse a cabo.
Claro.
Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con coleccionistas, ¿no? O sea, las mujeres, uh-huh, que por la razón que sea han construido un acervo de piezas, de obras de arte. Y, por ejemplo, la primera que quiero mencionar es Dolores Olmedo.
Ni más ni menos, ¿no?
Exacto, a la señora Dolores Olmedo. Uh-huh. Es importantísima, su casa, espero que esté temporalmente cerrada, se convirtió en un museo, en el Museo Dolores Olmedo, en Xochimilco.
Por la noria, ¿no?
Exactamente, uh-huh, exactamente. Ojalá que vuelva a abrir pronto porque es un lugar de mucha riqueza. Ella, bueno, hizo un acervo de piezas de Frida Kahlo, yo creo que es la más grande colección de Frida Kahlo, y otras de arte también de nuestros pueblos originarios, uh-huh, y arte oriental, ¿no?
Ah, ok.
Otra coleccionista súper trascendente es Ruth de Lechuga, la doctora Ruth Lechuga. Formó una colección también de arte popular de nuestros pueblos originarios que asciende a más de 13,000 piezas.
Ándale.
Imagínate 13,000 piezas.
Que inclusive de 13,000 se dice muy fácil, pero puede tener mucho más acervo que cualquier otro museo, ¿no?
Sí, pues más acervo que algunos museos. Uh-huh. Y estas piezas ella las iba adquiriendo en sus viajes a lo largo del territorio nacional. Uh-huh. Ella no era mexicana, ella era alemana, y quedó fascinada por el arte de nuestros pueblos originarios. Uh-huh. Entonces, después de las coleccionistas, están obviamente las directoras de museos.
Claro, ¿no? Oye, pero fíjate cómo las coleccionistas son muy importantes en función de la posibilidad, uno, de conservar el arte desde una perspectiva privada, que no es, a veces es muy controvertido el tema, pero al mismo tiempo son personas que pudieron dar a conocer su propio acervo. Y lo decías muy bien, la maestra Olmedo, pues hizo de su casa un museo y que la gente podía entrar y podía, exacto, tener, podía observar el buen estado del arte, ¿no? Todo lo que había generado y también lo que eran pues sus gustos y sus pasiones.
Exacto, así es. Y el coleccionismo es importantísimo porque, como bien lo mencionas, es la forma a veces de preservar la obra de un artista. Uh-huh. ¿Cuántas piezas estarán ahorita en casas que a lo mejor sus propietarios quizá desconocen la importancia de la pieza o no, ¿no? O sea, uh-huh, quizá la tienen con toda la intención y es un tesoro que está ahí un poco oculto, digamos.
Claro, y se necesita una mirada de alguien que sea especialista o que tenga una sensibilidad singular para decirle a alguien, oye, esa pintura puede tener un valor, y más allá de lo económico, un valor histórico, un valor artístico, un valor evidentemente cultural.
Exactamente, y tocas ahí un tema interesante porque esas personas son las curadoras.
A ver.
¿Qué hace una curadora? La curadora es la persona que investiga al artista, investiga sus etapas, investiga, conoce en dónde están sus piezas. Es justo, uh-huh, esa persona que hace una labor de detective, uh-huh, para encontrar las piezas, investigarlas y tiene también una visión pues, crítica e histórica sobre la o las artistas en cuestión.
Claro.
Y junto a las curadoras también son muy importantes las personas que están en el archivo, ¿no? Lo, ajá, que las curadoras investigan, las personas en el archivo pues lo elaboran, ¿no? El archivo del artista. Y se me vienen dos curadoras ahorita a la mente.
A ver.
Una es María Estela Duarte, a quien cariñosamente varios la conocemos como Teli Duarte. Ella es curadora del Museo Nacional de Arte y en particular de la Gliptoteca. La Gliptoteca, este nombre tan extraño.
Gliptoteca.
Exactamente.
Ajá. A ver, ya estamos. A ver, Gliptoteca. Perfecto.
Exacto. Ese es el lugar en el Museo Nacional de Arte en donde están las esculturas.
Ajá.
Y Teli se ha dedicado a investigar a los escultores de la primera mitad del siglo pasado.
Ajá.
Cuando puedan, vayan a darse una vuelta a la Gliptoteca del Munal.
Ajá.
Porque todo eso, pues, es el trabajo de investigación de esta curadora.
Ok, qué interesante. Creo que estás tocando temas muy, muy enriquecedores, porque los que vamos a los museos, a veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás. Y evidentemente, dentro de ese trabajo, hay muchas mujeres, como lo estás planteando el día de hoy. ¿Qué te parece, mi querida Fernanda, si hacemos un pequeño paréntesis, una pausa? Puntos suspensivos, retomamos este tema después de un corte. Amigas y amigos, estamos transmitiendo en vivo desde MBC 102.5. Esto es Líneas Sonoras con el tema Las Mujeres en el Arte en México.
Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
Sí, sí, bailando, perfecto, así debe de ser. Además, debemos ya de comenzar a repasar toda la discografía de Madonna, porque el próximo mes seguramente vamos a bailar enloquecidamente en su concierto. Y esta canción, no cabe duda que va a ser de las que formen parte del repertorio. Así es que de una vez váyanse aprendiendo, vayan agarrando los pasitos, porque ese día vamos a bailar frenéticamente. Y los teléfonos en cabina son 55-5166-1025. ¿Y quién creen que está ya en esos aparatejos telefónicos? Por supuesto, la doctora de las llamadas telefónicas. Es decir, Gina ya está ahí esperando. La respuesta al día de hoy es muy sencillo. Es una pregunta, pues evidentemente que tiene que ver con el tema del día de hoy. Díganos, ¿cuál es la mujer artista mexicana que más les guste a ustedes? Así de sencillo, así de simple. Y no me estoy refiriendo nada más a la pintura, a la escultura. Puede ser una mujer artista en cualquiera de sus diferentes expresiones. Así es que ahí está la posibilidad de que te lleves diferentes regalos el día de hoy. Ahí te van los primeros. A ver, ya. Es más, ahí te van los teléfonos una vez más para que los apuntes y estés lista, listo para que te puedas llevar uno de los regalos. 55-5166-1025. Y si eres de las primeras personas en decirnos la respuesta, te puedes llevar un pase doble para los 90s Pop Tour con Ana Torroja, Cabá, Paulina Rubio y más en la Arena Ciudad de México este 15 de marzo. Y de una vez, ahí te va, ya que andamos pues hablando de los 90s, un pase doble para Westlife, la icónica boy band en la Arena CDMX también el 22 de marzo. Así es que ya saben, pura juventud en este programa. Ya nos estaríamos agarrando a bastonazos en todos esos conciertos, pero a fin de cuentas nos vamos a divertir. ¿Sí o no, mi querida Fernanda?
Sí, hay que llevar un paracetamol para tomarlo después de bailar, ¿no?
Y sí, está bien.
No nos duela todo, pero sí.
Más bien para después de los tacos de los conciertos, porque eso debe ser como obligado, ¿no?
Unos tacos después de los conciertos, sí.
Sí, siempre en cualquier taquería que se respete, te vas a encontrar a 25 o 30 personas con la misma camiseta y todos compartiendo todo lo que pasó en el concierto, pero eso sí, con una buena cena. Pero estamos hablando de artistas, mujeres que forman parte precisamente del arte y no precisamente, y me encanta lo que estás compartiendo, Fernanda, porque siempre nos quedamos con los nombres, ¿no?, de las artistas, que evidentemente son importantes, pero detrás de una exposición, detrás de una pintura, detrás de eso que nosotras y nosotros podemos ir a ver a un museo, una exposición, a una galería, hay muchísimo trabajo.
Exactamente. Y bueno, complementando con la figura de las curadoras, que mencioné hace un momentito, que son quienes investigan a la artista, también están las museógrafas.
Ajá.
Las museógrafas son quienes dan forma al espacio expositivo, a donde se exponen las obras de arte. Por ejemplo, ¿de qué color van a pintar la pared, la iluminación, en fin, o sea, las texturas? Y junto con las artistas y con las curadoras, uh-huh, trazan, por ejemplo, la ruta de sala. ¿Qué es la ruta de sala? ¿Cómo va a estar acomodado el espacio expositivo? ¿Si va a haber mamparas? En fin, esto hacen las museógrafas. Uh-huh. Unas museógrafas buenísimas que se me vienen a la mente son Daniela López y Ana Luisa Espinosa del Centro Nacional de las Artes. Sí, o sea, ellas conozco
lo hacen muy bien.
También su trabajo y sí, súper bien.
Gente, que me parece algo que estás compartiendo que podemos hacer el subrayado. Ya dijimos, inclusive desde quienes investigan el tema, quienes profundizan en un posible tema, nos estás hablando también de los que están en el archivo y nos pueden dar una información mayor, las que van conservando las piezas, quienes van diseñando el espacio, qué color, ¿no? ¿Cómo va a ser la iluminación, la distribución de las piezas? Y ahora también nos hablas justamente de ese cómo caminar y por dónde andar. O sea, todo está pensado.
Así es. Sí, todo está pensado. Y bueno, las exposiciones, esto ya es tema más extenso, se dividen en núcleos, ¿no? Ajá. Algunas que pueden ser muy grandes. Entonces, ¿cómo se dividen esos núcleos? Pues ahí participan curadoras y museógrafas, uh-huh. ¿no? Ahora vamos a ya la parte de las piezas. Escultoras. Uh-huh. Voy a empezar con escultoras.
A ver. Venga.
Hay dos escultoras que quiero mencionar. La primera es Carmen Carrillo.
Ok.
Que seguramente, uh-huh. o sea, todos hemos visto esas piezas, porque son un conjunto de piezas.
A ver.
Como de 30 centímetros más o menos.
Cada una de las piezas.
Ajá, pero uh-huh. son un conjunto y es la maqueta del Tianguis de Tlatelolco en el Museo de Antropología.
Ah, claro que sí.
Ese conjunto escultórico lo realizó Carmen Carrillo. Ella era, escultora y también etnógrafa, investigó muchísimo, recreaba la indumentaria de, por ejemplo, pues, de esculturas de pueblos originarios. Uh-huh. Entonces, bueno, ella es la primera. Y la segunda es Ángela Gurría.
¿Y de qué Ajá. año estamos hablando, más o menos?
Ya de la primera mitad del siglo pasado.
Oye, que es muy importante, porque además lo que estás planteando es justo la que nos da la posibilidad de darle una imagen más específica a aquello que quizá nos contaban o aquello que está descrito en los libros.
Exacto.
¿No? Entonces se convierte en una escultura o en una propuesta escultórica que además nos da la pauta para entender nuestro propio origen, como tú lo dices.
Exactamente, sí. Y ella pues hacía estos estudios etnográficos uh-huh. para plasmarlo de la forma más apegada, ¿no?
A las descripciones que existen.
Exactamente. Okay. Y la segunda escultora a quien quiero mencionar es Ángela Gurría. Uh-huh. Ella, es una maravilla porque tiene piezas, las esculturas más pequeñas se llaman de bulto, uh-huh. ¿no? Que son más chicas, pero también tiene obra monumental. Y una de sus obras monumentales forma parte de la Ruta de la Amistad.
Ajá.
Es el número uno, ¿no? Se llama Señales y está conformada por dos piezas, uh-huh. una que es como una coma invertida, bueno, son una blanca y una negra, uh-huh. seguramente las
¿alguna
han visto?
Vez las hemos visto.
Exacto, pues ella es Ángela.
¿Y en dónde Ángela se encuentra esta pieza? Además, porque para que complementemos un poco la información, la Ruta de la Amistad es esta propuesta escultórica que se hizo con motivo de los Juegos Olímpicos aquí en la Ciudad de México.
Exacto.
Y entonces, en diferentes partes de la ciudad, si no recuerdo mal, creo que es por donde estaba la ruta de del maratón.
Exacto.
¿no?
Sí, en el periférico. Uh-huh. Y hay otra escultura de Ángela Gurría que se llama Río Papaloapan,
ajá.
que esa la pueden ver en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México,
okay.
Sobre la entrada de Reforma.
Okay.
Es su forma muy particular de plasmar la afluencia del río Papaloapan. Es muy interesante.
Mira, entonces esta se encuentra a la entrada del Museo
de Arte Moderno okay. sobre Reforma.
Entonces está aquí muy cerca. Aquí podemos inclusive salir, ir por unos tacos y caminar ahí frente a la escultura y decir, mira, esta es la escultura de Ángela Gurría.
Exactamente. Así,
y además son buenos datos, porque con esto seguramente pues podemos dar un buen paseíto, ¿no?
También,
y tenemos la oportunidad de decir ya, mira, esta escultora es importante por esto que están diciendo en Líneas Sonoras.
Así es.
¿Qué así más es, tenemos, a ver, mi querida Fernanda?
Y ahora quiero mencionar a tres fotógrafas, ¿no? Uh-huh. La primera es Lourdes Grobet. Y es, bueno, su trabajo es súper importante porque ella fotografió luchadores.
Vámonos, a ver.
Lourdes Grobet acompañó a los luchadores durante más de 20 años.
Ok.
O sea, los iba acompañando ya sea en la arena, ¿no? En el lugar donde luchaban. Los iba acompañando cuando se preparaban para luchar.
Para sus luchas.
Exacto. Ajá. Incluso hubo algunos que conoció sin máscara. Los acompañaba también en su vida cotidiana. Hay una foto bellísima de un luchador probando la comida en su casa. Y también a algunos en sus trabajos cotidianos, ¿no? De lunes a viernes. Su trabajo está compilado en un libro que se llama Espectacular de Lucha Libre, publicado en el año 2005.
Espectacular de Lucha Libre, ¿y su nombre es?
Lourdes Grobet.
Lourdes Grobet.
Exacto.
Okay. Oye, qué interesante. Yo no la conocía. Debo decir que no la conocía y me parece además una oportunidad justo de entender la vida cotidiana y todo lo que implica las luchas, pero además qué buen artista, porque además se convierte tal vez en un testimonio casi periodístico, ¿no? De lo que estaba ocurriendo con cada uno de estos personajes.
Así es, sí, así es, al acompañarlos, pues se involucra en su cotidianidad. La segunda fotógrafa que quiero mencionar es Sonia Madrigal. Ella es originaria de Ciudad Neza y en su trabajo explora el territorio, el género, es decir, retrata las situaciones de la periferia.
Okay.
O sea, porque su trabajo fotográfico es pues mucho en su lugar de nacimiento, retrata mujeres, transporte público, y ella afortunadamente sigue con vida, y pueden también seguir su trabajo en redes. La encuentran como Sony Carol en Instagram. Es un trabajo muy interesante.
O sea, ella forma parte de toda una tradición de mujeres también que se ha dedicado a observar la realidad y plasmarla a través de la imagen fotográfica.
Exacto, en la actualidad, ¿no?
Okay.
Como los trayectos a lo mejor que algunas mujeres tienen que hacer desde su lugar de origen hasta su lugar de trabajo, en fin. Y la tercera fotógrafa que quiero mencionar es Sashenka Gutiérrez. Ella es una fotógrafa de la agencia EFE, y bueno, es admirable porque registra las marchas desde adentro, se pone una máscara antigases, en fin, y forma parte de un documental de HBO que se llama Endangered, como en peligro, y pues sí, la siguieron durante su producción fotográfica y está ahí también
está
se plasma su vida, está documentado, y fue acreedora al premio Ortega y Gasset de Fotografía en el 2022.
Ok.
Por la fotografía Jódete Cáncer.
Fíjate, muy bien. Nos compartiste tres personas más actuales. No estamos hablando de las primeras fotógrafas mexicanas, que además
Exacto.
son muy importantes, sino de mujeres que todavía en la actualidad, en una de esas, siguen haciendo producción. Y me parece que es uno de los grandes contribuciones y aciertos que tenemos el día de hoy con nuestra gran invitada Fernanda Rivadeneira. Amigas y amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos porque además está muy rico el programa, está sabrosa la tarde, hablando de arte, de mujeres y su trascendencia en el desarrollo cultural de nuestro país. Esto es Líneas Sonoras y estamos aquí, claro, en MBS 102.5.
Volvemos después del corte a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
The attack yesterday on the Hawaiian island has caused severe damage to American naval and military forces.
Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Sonoras.
No quiero ni hablar. Porque evidentemente la voz, la potencia y la sensualidad que tenía justamente nuestra querida Rita Guerrero para cantar, esta gran, gran, gran cantante que además, bueno, se nos adelantó en el camino, pero bueno, quedó una gran constancia de su pasión por la música, de su gran conocimiento de todos los registros musicales, además, no solamente como un ícono de del rock mexicano, sino también, pues fue de las primeras personas que se dedicaron a hacer grabaciones de la música, por ejemplo, novohispana, posteriormente también un poco más en el aspecto medieval. Y bueno, Rita Guerrero también deja una impronta, y estamos hablando, claro, de mujeres en el arte, y no puede faltar, claro, en el rock, en la música, en la lengua española y, por supuesto, en México. Y esto es, claro, Santa Sabina. Te recuerdo, el teléfono es 55-5166-1025 y ahora van otros regalos más. Tenemos un pase doble para que vayas a Mundo Pixar y lo puedas disfrutar también en esta gran, gran experiencia inmersiva, que también es algo muy, muy divertido, ¿no? El Mundo Pixar, tenemos un pase doble para que lo vayas a disfrutar. Y bueno, de una vez van dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido para todo el mes. Y la pregunta es muy difícil, muy compleja. Así es que puedes llamar al teléfono 55-5166-1025 con la doctora cum laude de las llamadas telefónicas, que es Gina, y le digas simple y sencillamente qué artista mexicana del siglo XX es la que más te gusta. Oye, Fernanda, nos estás compartiendo entonces nombres que no son tan común en cuanto se habla justamente de este tema de mujeres en el arte en México. Insisto, nos quedamos con los grandes nombres, ¿no? Las pintoras, las escultoras, que ya tienen evidentemente un renombre, ¿no? Una fama, por así decirlo, que se han ganado a pulso, sin duda. Pero que detrás hay muchísimas más haciendo cosas actualmente, o que detrás hay gente que sostiene el trabajo de la museografía, por ejemplo, o de las propuestas escénicas que se van desarrollando, y nos tienes a alguien más. Pero quiero rescatar algo que me comentabas hace unos segundos. La fotógrafa que se dedicó a tomar las imágenes de los luchadores tiene un dato muy curioso en su vida.
Sí, su papá no la dejaba ir a las luchas.
Pues como
no, cuando estaba chica.
Pues claro. Es un dato interesante porque Imagínense, ¿no? No vas a las luchas y de repente se convierte justo no solamente en un grito de libertad, ¿no?
Sino en su forma de vida también.
Exacto. Así es que bueno, ya hay muchas maneras, ¿no? De tomar la propia libertad en las manos y hacer arte precisamente con todo ello.
Exacto, exacto. Y por eso también estamos, quise mencionar a mujeres que no son tan conocidas, porque hay mucha gente, muchas mujeres valiosísimas detrás de lo que... De lo que vemos.
Y de lo que se hace el día de hoy, ¿no?
Exacto, exacto.
¿A quiénes más tenemos, a ver, en tu colección, bueno, de este día?
En mi colección de hoy quiero mencionar a una pintora. Ya tocamos fotógrafas, tocamos escultoras, ahora vamos con una pintora que se llama Crisia González.
Crisia González.
González, exacto. Ajá. Ella es originaria de la Ciudad de México, uh-huh. Más de la parte del centro. Y la mayoría de su obra va de paisajes citadinos, lluviosos, ¿no? Pueden verse como deslavados, a lo mejor como grisáceos, y, o sea, es el efecto, uh-huh. En los que plasma, pues, el tránsito capitalino con, uh-huh, edificios emblemáticos de fondo, ¿no? En estas largas filas de coches. Crisia es pintora, o sea, pinta obra en caballete, y también tiene un mural, si no mal recuerdo, es en Calzada de Tlalpan, ya al final, ya llegando al centro.
Ah, mira.
Sí, también es muralista.
Oye, entonces, a ver, lo que hace Crisia es, y de la misma manera, tener una mirada muy singular de lo que es la vida cotidiana y plasmarlo en su estilo y en su obra. Pero cosa curiosa, entonces habla de un paisaje citadino, pero envuelto en lluvia.
O sea, en la lluvia. Ah, sí, mira. Así es como al atardecer, ajá, ya que se torna grisáceo verdoso, uh-huh, los coches se ven también diluyéndose un poco en la lluvia. Es su trabajo, vale la pena echarle ojo.
Qué interesante, porque además, digo, yo no soy artista ni mucho menos, pero me parece que a veces la complejidad técnica que implica estos temas, como la cuestión de la lluvia y todas las tonalidades que pueden existir alrededor de este momento, de la tarde, del día, etcétera, pues es muy compleja.
Claro.
Entonces, sumándole el asunto urbano, pues hace una obra que debe ser riquísima.
Sí.
¿Cómo se llama ella? ¿Crisia?
Crisia González.
Perfecto, Crisia, sí. González. Si nos estás escuchando, estamos hablando muy bien de ti. A ver, ¿quién más?
Seguimos, bueno, con artistas multidisciplina.
A ver,
ambas.
A ver, ¿de qué trata la multidisciplina?
Ahora verán.
A ver.
Son dos artistas que estudiaron, artistas visuales. Ambas egresadas de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, también conocida como La Esmeralda, y la primera es Fernanda Olivares.
Ajá.
Fernanda Olivares, bueno, es también bailarina, aparte de artista, y se ha especializado en vincular el arte análogo con la tecnología y específicamente con la inteligencia artificial. La pintura es su primer lenguaje y hace propuestas que reflexionen sobre el cuerpo en lo virtual, ¿no? Uh-huh. Al ser ella
bailarina
y pues también las posibilidades del cuerpo.
Ella, cuando me comentabas un poco acerca de la temática que íbamos a tratar el día de hoy, esa sí fue una persona que tenías muy claro que teníamos que hablar, ¿no?
Sí.
Porque además, y sí, pude ir a su Instagram, que además es un Instagram que está abierto, que pueden ustedes ver, y ahí va plasmando ya justamente las coordenadas de su arte, que es el cuerpo en baile, ¿no? En la danza, pero al mismo tiempo ya un asunto, como tú lo hablas, de la inteligencia artificial.
Exacto.
Eso que es el día de hoy todavía tenemos que discutir mucho, porque hay gente que lo ve como un peligro, pero hay quien lo está viendo como una herramienta.
Exacto, y Fernanda lo ha visto como una herramienta. Y ahorita que mencionas el baile, también hizo una... se involucró con los voladores de Papantla.
Ajá.
Ella misma se convirtió en una voladora de Papantla.
¿Ah, sí?
Para experimentarlo. Entonces, sí, Fernanda es alguien que hay que seguir su trabajo. Porque, como bien mencionas, la inteligencia artificial todavía estamos en ciernes, diría yo, en algunos aspectos.
Uh-huh.
Pero sí hace cosas interesantes sobre el propio cuerpo. Y tiene una pieza en su Instagram que se llama... Bueno, su Instagram es fern-olivares.
Uh-huh.
Con bailarinas.
Uh-huh.
En la que las formas del cuerpo cambian ante nuestros ojos.
Ok.
Integrando inteligencia artificial.
Oye, qué interesante. Además, la propuesta hasta que planteas de ella misma convertirse, ¿no?, en una voladora de Papantla para experimentarlo e hizo una pieza artística con eso.
Sí, sí, tiene una serie de piezas artísticas en pintura, ¿no? Formato como tradicional.
Ajá.
En su Instagram se puede
ver también.
Lo podemos ver también.
Exacto.
Ahí.
Ah, sí, es interesante. Mira, nos estás abriendo un panorama muy, muy rico. A ver,
sí.
¿Quién más?
Y... bueno, quiero también tocar una cosa de Fernanda. Ella, imagínense, se fue a Rusia y en Rusia aprendió a programar, ¿no? Entonces sí se ha metido a las tripas.
Ok.
La segunda artista multidisciplina que quiero mencionar es Luciana Corres Tamés. Luciana ha integrado a su obra la parte textil, la parte de joyería, la parte de fotografía, pintura, escultura. Todo esto desplegado también en instalaciones muy creativas.
Uh-huh.
La obra de Luciana está compuesta por episodios biográficos trascendentes, o sea, es muy personal su obra. Por ejemplo, tiene una pieza que se llamó A Volar,
uh-huh,
que es un proceso personalísimo de un expediente jurídico de ella, en la que las hojas de este expediente se convirtieron en palomas de origami.
Ok.
Para ponerlas en libertad.
En libertad.
Exacto. Tiene también otra exposición, bueno, tuvo otra exposición de un trabajo que se llama Manorar.
Ajá.
Orar con las manos.
Ajá.
Expuesto en el Museo Franz Mayer y en el Museo Textil de Oaxaca en 2018. Es una maravilla porque son piezas hechas con alambre e hilo.
Okay.
¿No? Todo parte de un corazón y se relaciona con los cuatro elementos.
Ándale, interesantísimo eso lo que estás planteando.
Esa pieza de ilusión es preciosa. Bueno, esa
expo. Bien. Ellas son las dos artistas interdisciplinarias que nos acabas de plantear. Y bueno, ¿qué te parece que dejamos ahorita para el final las teóricas que nos quieres compartir también? ¿Te parece?
Va.
Vamos a hacer un corte. Estamos aquí transmitiendo en vivo Líneas Sonoras en MBC 102.5. No te vayas porque regresamos a hacer un poco de teoría del arte.
La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry.
President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead.
No te despegues de Líneas Sonoras. En un momento, regresamos.
De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
Ya nos decía Fernanda que hay algo que se llama la interdisciplina, y aquí estamos hablando nada más realmente de la intersección de dos modos de hacer música. La voz, la gran cadencia de la extraordinaria Omar Aportuondo cantando Cuba, pero con un remix, algo ya mucho más tecnológico, de un ¿cómo podemos decirle? Pues hay quien le llama DJ, hay quien les llama compositor, hay una cuestión ahí como medio extraña, pero que si no lo conoces, de verdad tiene también unas propuestas musicales fantásticas, que se llama Bund o Bond, pero bueno, ahí tú lo puedes ver por alguna de las plataformas musicales. Y musicalmente hablando, él se enamoró no solamente de México, sino también de Cuba, y entonces ha hecho algunas unas combinaciones muy interesantes, y la que estamos oyendo, por supuesto, es la que hizo ni más ni menos con la gran Omara Portuondo. Aquí nos vinieron a ofrecer un agua, pero pues ya con esta música mejor unas cervecitas, ¿no? Además ya la hora ya como que más o menos está adecuada para eso. Ya, en fin, ya saben que estamos doblando la tarde. Y te recuerdo que tenemos un pase doble para Westlife, la icónica boy band en la Arena Ciudad de México, este 22 de marzo. Que además el 22 de marzo es el cumpleaños de la titular de las líneas telefónicas. Así es que bueno, ya saben a quién felicitar ese día. Y también tenemos dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido durante todo el mes. Y ahí te va, todavía tenemos libros digitales, libros electrónicos de Rayuela. Así es que también, ¿cuál es la condición? Muy sencilla, que hables aquí al 55-5166-1025 y le digas a Gina cuál es la artista, la mujer artista que de tu preferencia, de tu gusto, de tu agrado, mexicana en el siglo XX. Así de simple y así de sencillo. Como es una costumbre también, vamos a escuchar el cajón desastre que tenemos el día de hoy, especialmente para nuestras amigas y nuestros amigos de Morelia.
Hola amigos de Línea Sonora, soy Mara Rajab Bautista, directora del encuentro El Traspatio, lo que sucede detrás del libro, próximo a llevarse su quinta edición en la ciudad de Morelia del 14 al 17 de marzo. Tendremos 20 invitades con más de 26 actividades, todas de libre acceso durante estos 4 días. Les invitamos a sumarse a esta fiesta por la edición independiente, la bibliodiversidad y el ecosistema del libro, donde todas, todos, todes son invitadas. El libro es un objeto de afectos, de diálogo, de reflexión, y es un derecho cultural al que debemos acceder cada ser humano. Les invitamos a conocer el programa en nuestras redes sociales, @traspatiolibrería en Facebook, @traspatiolibreriamorelia en Instagram, en ex traspatio-el, o por WhatsApp al 4431-610217. Este evento se hace gracias al apoyo del Sistema de Creación de la Secretaría de Cultura Federal. Y bueno, les esperamos.
Hola amigos de Líneas Sonoras, me llamo Matthew Hickory, soy cervecero artesanal y juez de cervezas del BJCP, radicándome en Morelia, Michoacán. Y tenemos mucha emoción para invitarles a la edición 2024 del Festival Gastro Cervecero Michoacán, con sede en Uruapan el 16 y 17 de marzo en la presa de Calzoncín y el 13 y 14 de abril en Morelia en el jardín del Orquidario Seconexpo. Vamos a tener presencia de más de 20 productores de cervezas artesanales, más de 100 productos a conocer, también con zona gastronómica, con música en vivo, aire libre. Es un ambiente completamente familiar. Es un ambiente pet friendly, así que vénganse a disfrutar de la cultura cervecera en Michoacán. Conoce más en nuestro sitio web gastrocervecero.com.mx o síguenos en redes como Festival Gastro Cervecero.
Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Así es que están las invitaciones específicamente para nuestras amigas y nuestros amigos de Morelia y para quienes lleguen de visita también a ese lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer pronto en Líneas Sonoras? Así es que vayan preparando todo lo que podamos nosotros ir ya trabajando en función de nuestras Líneas Sonoras, porque vamos a visitar Morelia y nos la vamos a pasar increíble y vamos a comer riquísimo. Y una de esas, hasta si nos invitan, bailamos, porque nos vamos a invitar seguramente a varias fiestas. Así es que bueno, Líneas Sonoras estará pronto en Morelia. Y bueno, hoy vamos a cerrar ya nuestro programa, querida Fernanda.
Sí, para cerrar.
A ver, para cerrar tenemos a unas mujeres que han hecho alguna perspectiva mucho más académica, teórica, que nos pueden decir más o menos en qué observar del arte, ¿no? ¿Alguna característica, peculiaridad o algo?
Exacto. Quiero mencionar a dos mujeres teóricas, uh-huh, y posteriormente cerrar rapidísimo con dos mujeres que la están rompiendo actualmente.
A ver.
Las primeras son Raquel Tibol, que fue argentina y posteriormente naturalizada mexicana. Fue la primera biógrafa de Frida Kahlo.
Uh-huh.
O sea,
nada, sí, más.
La primera biógrafa de Frida Kahlo. Y colaboró en innumerables medios de comunicación, como programas de televisión en Canal 11, uh-huh, seguro podrán encontrar alguno en YouTube.
Uh-huh.
Escribió en la revista Proceso y tuvo también programas de radio en Radio UNAM.
UNAM.
Y fue una importante autora de varias monografías de varios artistas muy trascendentes.
Que además ella los conoció, ¿no?
Exactamente.
Era, nos ofrece una mirada no solamente desde lo teórico, sino también desde su propia experiencia vital.
Exacto, sí, convivió con ellos.
Exacto, ¿no? Muy bien.
Y la segunda teórica investigadora es la doctora Rebeca Barquera. Ella, bueno, es doctora en Historia del Arte, investigadora y docente, y se ha dedicado a investigar el arte mexicano del siglo XX. Ha participado en investigaciones sobre Gerardo Murillo.
Uh-huh.
Y recientemente participó en la publicación Agendas Culturales del Siglo XX, junto con otras estudiosas del arte de nuestro país.
Ahí está.
Estas son las dos teóricas. Y ya para cerrar,
a ver,
quiero mencionar a Amanda de la Garza, que fue directora del MUAC, uh-huh, del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, del 2020 al 2024. Y actualmente es subdirectora artística del Museo Reina Sofía en Madrid.
Sí, hace poco se dio a conocer la noticia, ¿no? Y además fue muy celebrado, ¿no?
El
nombramiento.
Exacto, porque es uno de los museos más importantes de España y del mundo. Uh-huh. Y esto nos habla de la calidad de la curaduría y del arte que se está haciendo actualmente en nuestro país.
Claro.
Y otra también, ya para cerrar, es Ana Elena Malet. Ana Elena es investigadora y curadora especializada en diseño.
Uh-huh.
Una de sus exposiciones fue Diseño en Femenino. Y ahorita, justamente el jueves,
uh-huh,
inauguró en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, su exposición Una Modernidad Hecha a Mano. Quien esté en Nueva York la puede visitar, es diseño latinoamericano,
uh-huh,
de más o menos la segunda mitad del siglo pasado.
Ok.
Entonces, ella es Ana Elena Malet, hay que seguirla.
Perfecto. Pues mi querida Fernanda, muchísimas gracias por compartirnos todos estos nombres, las coordenadas y por supuesto la obra de mujeres que el día de hoy están haciendo obra.
Así,
¿no?
Es.
Están, cuando platicábamos un poco acerca de hacia dónde orientar el programa, tú me decías, no hay que hablar nada más de las clásicas, ¿no? De las que ya tienen el día de hoy pues un lugar asegurado en los libros de la historia de la historia del arte de nuestro país, sino de las que se sigue hablando porque siguen haciendo obra, ¿no?
Exacto. Y quiero nada más dejarles dos nombres para que los busquen. Son Maris Bustamante y Mónica Mayer.
Nada más. A ver, vamos a ver qué sorpresa nos tienen ellas dos.
Exacto.
Perfecto. Pues, Fernanda, muchas gracias por compartir este día con nosotros.
Muchas gracias, Carlos. Gracias a Líneas Sonoras.
No, hombre, pues es un gusto. Amigas y amigos, saben que Líneas Sonoras a partir de lunes se encuentra como un podcast en todas las plataformas de Spotify, por ejemplo, o de Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que para que, si ustedes quieren descargar el programa y lo pueden volver a escuchar, allí está. Nosotros nos escuchamos en vivo la próxima semana y vamos preparando nuestra fiesta porque estamos a punto de cumplir 3 añotes y tú vas a ser alguien muy importante en esta celebración. Amigas y amigos, sean felices porque ese es nuestro único deber en este planeta.
Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Martin Luther King, 20 minutes ago, died.